Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de género del Comité. Esta semana les traigo la conversación que tuve con Andrea Querol, ella es presidenta de CHS Alternativo, sobre el reciente reporte de la institución titulado Séptimo Informe Alternativo, Balance de la Sociedad Civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2018-2019. Luego pasaremos a las noticias. Esta vez mencionaré no solo las de esta semana, sino también las de la semana anterior, pues como saben, el viernes pasado excepcionalmente no tuvimos un episodio de este podcast. Finalmente terminaremos con la sección Lo que estoy consumiendo. Hablemos pues de la trata de personas en el Perú. Andrea Querol comenzó contándonos qué hace CHS Alternativo.
CHS Alternativo, Capital Humano y Social Alternativo, es una ONG que está dedicada a trabajar en torno al tema de trata de personas, pero también a problemáticas vinculadas a la trata de personas. Y eso incluye, por ejemplo, la migración irregular, las situaciones de explotación laboral, que ahora se llaman trabajo forzoso, obviamente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el tema de las personas desaparecidas, son todos delitos o circunstancias, fenómenos sociales que están vinculados a la trata de personas. Y tenemos dos grandes áreas de trabajo, dos grandes líneas. Una que tiene que hacer con la atención directa de víctimas y todo lo que eso conlleva en términos de articulación con el Estado, porque nosotros lo que hacemos es, complementar lo que en principio el Estado debería estar dando. No reemplazamos al Estado. Y tenemos otra gran línea de trabajo que es la de incidencia pública y política.
Otra pregunta que le hice a Andrea es, ¿qué es la trata de personas?
Supone que hay la utilización de seres humanos que están en situación de vulnerabilidad para el provecho de otros. Y se entiende que hay un momento en el cual hay un captador, que puede ser hombre o mujer, que busca a la víctima o potencial víctima, la capta con diferentes medios, puede ser la seducción, una falsa oferta de empleo, el engaño, siempre el engaño en el camino, y luego la traslada, el tema del traslado ahora se discute mucho, pero la lleva, por lo menos genera una situación de enajenamiento, ¿no? Es decir, la saca de su entorno y para ser explotada. Entonces, tiene un momento de captación, un momento de traslado o movimiento, y luego la explotación, que puede ser laboral, sexual, también en la norma peruana se incluye la mendicidad, el tráfico de órganos, que no hay muchos casos en el Perú que hayamos escuchado en realidad. Esa sería la trata. En realidad a las personas se les quita el derecho a la libertad y a la dignidad y son cosificados, ¿no? En un proceso de despojarlos de su capacidad de decidir.
¿Y cuál es el perfil que han encontrado de víctima de trata de personas en el Perú?
Para comenzar, la trata de personas se entiende muchas veces como que tiene que haber un desplazamiento transnacional, es decir, que van a pasar de una frontera a otra, que de hecho son los casos de trata y tráfico de personas, pero en el Perú se da sobre todo la trata interna, por un lado con las víctimas peruanas y ahora en los últimos años también con víctimas extranjeras, en su mayoría venezolanas, y el perfil, aunque las cifras son sumamente contradictorias entre lo que dice la fiscalía, lo que dice la policía, etcétera, básicamente se trata de una mujer joven y en condición, no voy a decir de pobreza, en condición de vulnerabilidad. Estamos en la mayoría, por ejemplo, en los últimos años, las edades, el 68% de las personas que han sido captadas tenían entre 0 o 2 años, hasta los 17 años, 68%. y casi 30% entre 18 y 35 años. Y siempre la mujer, aunque nuevamente las cifras varían, entre el 70 y el 90%, dependiendo de quién da las cifras y de qué tipo de cifras, entre 70 y 90% son mujeres y la diferencia son hombres. Eso también depende mucho de la finalidad, porque usualmente se habla mucho de trata de personas, pero se habla sobre todo de trata de personas con fines de explotación sexual y se desconoce o se invisibiliza también la trata de personas con fines de explotación laboral, que es sumamente importante y que no se le da todavía el espacio debido, ¿no?
¿Cómo se vería un caso de trata de personas por explotación laboral?
Los casos típicos, digamos, para ponerlo en términos, los casos más comunes, serían los casos de empleadas domésticas, empleadas trabajadoras del hogar, que están confinadas, que no tienen posibilidad de salir a estudiar, que muchas veces no tienen contacto con sus familias de origen, a las que no se les paga, que trabajan en horas y horarios absurdos. Estaríamos hablando de una situación de trabajo forzoso, pero en condiciones de trata, ¿no? Evidentemente también tienes aquellas que sí pueden estar trabajando en condiciones de explotación sin ser un caso de trata. Pero esa sería una de las figuras que quizás es la más común en nuestra realidad, en nuestro país. Y bueno, lo otro es lo que se sabe que está ocurriendo muchísimo por ejemplo, en la minería ilegal, ¿no? Una serie de jóvenes, hombres y mujeres, que son llevados a trabajar y luego son explotados laboralmente, no se les paga, no tienen posibilidades de salir, tienen toda esta situación de deuda, de endeudamiento, porque les pagan el pasaje y entonces con eso los enganchan y ya no pueden retirarse cuando quieren porque no les pagan, entonces se va generando un enganche, ¿no? Esas serían, digamos, las situaciones de las que más se habla y que son las más comunes.
La presidenta de CHS Alternativo también apunta cómo la migración y el COVID están creando situaciones de particular vulnerabilidad.
Hay dos grandes condiciones de vulnerabilidad en el caso en general, pero y en el caso de los migrantes en particular. Uno, que se trate de una migración irregular y, por lo tanto, también toda la situación y la condición de desaparecidos, porque hay muchos que no están ya en contacto con sus familias o no tienen un referente en el país de destino, en este caso en el Perú. En Latinoamérica hay un observatorio del delito organizado y una asociación civil que se llama Paz Activa, que hizo un estudio hace un par de años y que decían que ya las víctimas venezolanas de trata se habían incrementado en un 300% en la zona de frontera con Colombia, etc. Y el principal acelerador, en realidad, era la situación de migración forzosa resultado de la emergencia humanitaria, ¿no? En el país tenemos 900.000 venezolanos migrantes, y aunque inicialmente estábamos en un proceso, digamos, de puertas abiertas, es decir, que no necesitaban el pasaporte, se les daba un permiso temporal de permanencia, el PTP, y tenía una calidad migratoria, eso ha cambiado a lo que ahora se llama una migración segura, ¿no? Entonces, se está expulsando migrantes ilegales o que tienen antecedentes, obviamente, pero es una política migratoria restrictiva, ¿no? Que genera entonces ahora rutas irregulares de ingreso, precariedad, informalidad en el trabajo, y que está también complicando la detección de los casos de trata. Todo eso incrementa de todas maneras la condición de vulnerabilidad de los migrantes y la potencialidad de ser captados para situaciones de explotación sexual, sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes. Nuevamente, recordemos que 86% de las víctimas, por ejemplo, de acuerdo a la Policía Nacional, son víctimas mujeres, y 40% víctimas menores de edad, 16, 17, 18 años, son, digamos, un grupo de personas que para los tratantes son de interés, ¿no? Para su negocio. Entonces, solo en medios de comunicación, en el 2017 se habló de 3 víctimas venezolanas, víctimas de trata venezolanas, pero en el 2020, ya hasta marzo, habían 275, de acuerdo a los medios de comunicación. Entonces, en 3 años y pico, el cambio ha sido tremendo, y de acuerdo al Departamento de Estado, en el 2019 ellos calculan que han sido 454 víctimas extranjeras, porque también hay colombianas, etcétera, 301 venezolanas, de las cuales 31 eran menores de edad, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claro, y vinculando esto al tema del COVID y de la pandemia, que era tu pregunta, ya la Defensoría del Pueblo ha dicho que solamente en los primeros 3 meses y medio de la pandemia habían más de 900 mujeres desaparecidas, 70% de ellas menores de edad. Y claramente eso da cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentran en este momento, ¿no? Toda la situación de desempleo, el número importante de desempleados, en principio 2.7 millones de empleos, pero se habla de hasta 7 millones de pérdida de empleos, probablemente no, si se incluye lo formal y lo no y lo informal. Por lo tanto, un incremento de esta informalidad y de la pobreza, la fragilidad estatal en la que nos encontramos en este momento. Y nosotros creemos eso lo que va a generar es un incremento por la desesperación de encontrar fuentes de ingreso. Y por lo tanto, los tratantes van a aprovechar esa circunstancia de manera sistemática, ¿no?
En la conversación, Andrea hizo énfasis en el rol que juega el engaño en la trata de personas.
El 78%, y eso tiene muchos años, es relativamente constante, entre el 60 y el 80% nuevamente, de la captación se da por falsas ofertas de empleo. Entonces, las personas son engañadas, les ofrecen o un salario mayor del que están usualmente acostumbradas o acostumbrados a recibir, por lo tanto se ven tentados por esta situación y rápidamente aceptan. Usualmente son presionados, les dicen, si no es para mañana, esto lo vas a perder, está saliendo el bus, tienes que apurarte, no le avises a nadie porque si no, no vaya a ser que te convenzan. De una vez, en fin, siempre hay evidentemente un nivel de presión. Pero también hay familias que son engañadas y que creen que es una oportunidad para sus hijos o para ellos mismos, madres jóvenes, y que aceptan estas condiciones de empleo. Entonces, sí, el engaño es clave. Ahora se está, ya desde hace muchos años a través de internet hay también falsas ofertas de empleo, pero usualmente son falsas ofertas de empleo. Y después tienes todo el aspecto de la seducción, que antes era más importante, ahora ha bajado un poco el porcentaje a 2-3%, pero antes teníamos un porcentaje mucho más alto, entre el 2015 y el 2000, perdón, entre el 2008 y el 2015, teníamos un porcentaje que iba en 30-40%, casos de seducción, vamos, estoy enamorada de ti, nos casamos, te llevo a Lima, y luego terminaban en Trujillo o en Ica o en cualquier otro lado en condiciones de explotación.
Otra pregunta que le hice a Andrea es, ¿qué encontraron en el más reciente informe sobre la situación en el Perú?
Mira, este año hemos presentado el 7º informe alternativo, que recoge, lo que busca el informe alternativo es conocer cuáles son los avances desde el Estado de la implementación de la norma y del Plan Nacional de Acción contra la Trata. Este año hemos tenido 7 ministerios que han respondido, hemos tenido gobiernos regionales, 13, 47 provincias a nivel nacional y 15. No hemos tenido una respuesta, digamos, masiva, todavía sigue siendo un problema que la transparencia de las actividades. Sin embargo, tenemos, esto ha ido incrementando a lo largo de los años, igual da una idea de lo que está pasando. En general, yo creo que hay avances importantes en el país, hay un esfuerzo importante de parte del Estado, a pesar del contexto político que hemos vivido en los últimos 2 años, han habido cambios sobre todo en algunas áreas, ¿no? Avances normativos, instrumentos de gestión, por ejemplo, el protocolo de vulnerabilidad que se ha hecho desde la fiscalía para poder acreditar la vulnerabilidad de la víctima, justamente con un enfoque centrado en la víctima y un enfoque centrado en el trauma que están implementando con los fiscales, la creación de fiscalías especializadas, los plenos jurisdiccionales de los que te hablaba, que han esclarecido algunos conceptos de derecho penal, y también, por ejemplo, la creación de centros de atención residencial para niños y adolescentes especializados. O sea, hay avances. Sin embargo, el gran problema siempre es la falta de presupuesto para que, por ejemplo, se pueda llevar a cabo y lograr las metas, las 140 y tantas metas que tiene el Plan Nacional y que debieran cumplirse de aquí a finales del próximo año. Nosotros calculamos que hace falta 96 millones de soles para financiar lo que el resto del 2021, y el presupuesto de este año orientado a la trata ha sido de menos de 9 millones. Entonces, ya ahí nomás vemos que hay un gran problema para poder cumplir con lo que el Estado se ha comprometido.
Andrea también nos contó qué pasa cuando una víctima sale de una situación de trata.
Cuando una persona sale de la situación de trata, y es muy importante ahí mencionar que hay diversos casos en los que la víctima logra escaparse. No son muchos, pero logran fugar, a veces con ayuda de sus familiares, a veces con ayuda de algún vecino, y eso es importantísimo porque tiene que hacer con la... En estudios comparativos que hemos hecho desde el 2013 a la fecha, creemos que hay una mayor participación de sociedad civil, de la gente de la calle, en ese ayudar a la víctima a que pueda salir de la situación de explotación. Todavía es incipiente, pero algo se ha avanzado. Y luego está el rescate, evidentemente, ya a través de operativos. ¿Qué pasa? A partir de ese momento empieza el proceso de restitución de derechos de la víctima. Ella debiera, a partir de ese momento, recibir un buen trato, y más allá del buen trato, se le debieran ofrecer servicios y una serie de acciones que responden a la norma y que tienen derecho a tener. Ha mejorado sobre todo en aquellas regiones donde existen fiscalías especializadas, donde hay UDAVITS, donde hay defensa pública, que están en 8 regiones ya defensores para víctimas de trata. Pero en el resto del país no está pasando nada, la víctima sigue abandonada, en cierto modo, porque o no se entiende, o no se conoce, o no interesa el tema. Sin embargo, incluso donde existe lo que debe existir, hay una gran dificultad y una percepción de la víctima de que no está accediendo a la justicia. La mayoría todavía siente que no accede a la justicia. Y eso responde a una serie de dificultades que se están dando en el camino, que creo que hay que ir considerando como las siguientes. Uno de los grandes temas en el tema de la situación de trata, y sobre todo cuando son víctimas de trata con fines de explotación sexual, es que se están vehiculando una serie de prejuicios hacia estas mujeres, y me voy a referir específicamente a estas mujeres. Mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, que han sido abusadas, que han sido engañadas, que finalmente salen en el operativo y que muchas veces presentan algo que para las autoridades fiscales no presentan el perfil ideal, es decir, se presentan como mujeres aparentemente empoderadas, o que saben lo que están haciendo, y en realidad lo que está pasando es que están bajo situación de amenaza, que se sienten miedo, no confían en las autoridades. Entonces empieza ahí un vínculo que desde el comienzo está, digamos, errado. Es un vínculo que desde el comienzo es fallido, porque la persona que debe ser ayudada se siente rechazada o revictimizada, es revictimizada muchas veces por el trato que recibe, y a su vez el operador de justicia o el operador de servicio siente a la víctima o al sujeto que tiene al frente como una persona agresiva, que no se deja ayudar y que en el fondo no le interesa el proceso. Entonces, ahí hay un tema. Y cuando hablamos de revictimización, no solamente estamos realmente hablando de la forma en que están siendo atendidas o tratadas, desde el momento que van y hacen la denuncia y las cuestionan, las hacen sentir responsables, les preguntan, y tú, bueno, pero ¿cómo? ¿Acaso no te diste cuenta que lo que te estaban dando era irreal? ¿O acaso no te pudiste escapar? O bueno, pero acá en Facebook, nosotros vemos, ya a lo largo del proceso, acá nosotros vemos que en Facebook, acá hay una foto donde tú estás riéndote con otras mujeres, por ejemplo, en el bar. Entonces, claro, suponen que porque una víctima está encerrada, tiene que permanecer, digamos, completamente aniquilada, cuando en realidad también es un recurso de sobrevivencia el poder, digamos, utilizar mecanismos de defensa para pasar por esas situaciones terribles, ¿no? Creo que hay que pensar en métodos y estrategias para deconstruir estigmas y estereotipos que están vinculados al género y al rol que se le asigna a las víctimas que, de trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, ¿no? Y pienso también que la violencia y la discriminación contra la mujer en el país en general son temas que deben ser abordados en las capacitaciones con los operadores de justicia y de servicios que entran en contacto con las víctimas de trata de personas y de explotación sexual. Porque finalmente, cuando hablamos de trata, estamos hablando del último eslabón de una cadena de violencia que se inicia muchas veces con violencia doméstica, con algunas situaciones de violación. Entonces, creo que ahí hay un gran tema que toca mirar, que toca atender. Para la víctima, lo principal es que se haga justicia. Y que se haga justicia significa que los que les han hecho daño paguen por eso, para ellas sentirse mejor, pero además para sentirse seguras, porque para ellas es un miedo terrible cuando pasan los años y estas personas siguen libres. Muchas veces además siguen amenazándolas, etc. Y lo segundo es que, y esto lo hemos visto en una investigación que acabamos de terminar, donde hemos entrevistado 30 víctimas y 10 familiares, lo segundo es porque que sienten que al hacer el esfuerzo de que esta persona esté presa, se va a evitar que otras personas sufran lo que ellas han sufrido.
Conversamos también de uno de los problemas a los que se enfrenta la prevención, que es que las modalidades de trata cambian.
Por otro lado, la prevención es relativa. En el caso de las personas, por ejemplo, que entrevistamos en la investigación, había un porcentaje alto que sabía y había escuchado hablar de la trata. Entonces, y sin embargo las habían engañado, las habían captado. Madres que nos dicen, nosotros estábamos viendo una telenovela mexicana en donde a una niña la habían engañado y se la habían llevado, y hemos conversado con mi hija, qué terrible que le pase eso. Y sin embargo, a mi hija la engañaron. Y lo que está pasando también es que las formas de captación están migrando. Ya no es necesariamente el traslado de esta persona a un lugar lejano donde hay una situación de desarraigo, sino que, por ejemplo, llevan a una persona a un lugar, la violan, la filman y empiezan a extorsionarla. Pero entonces la menor va a su casa, vive en su casa. La familia nota que algo extraño pasa, pero no habla, porque además le dicen, si tú cuentas algo en tu casa, matamos a tu hermana, violamos a tu hermanito, vamos a hacerle daño a tu familia. Y entonces pueden pasar meses en situaciones de explotación sexual, que para nosotros ya no solo es explotación sexual, es una explotación en condiciones de trata clarísima, porque la persona está absolutamente, perdió toda condición de poder hacer algo frente a eso, ¿no? Entonces, estamos teniendo cada vez más casos en donde la trata se presenta de esa manera, que son nuevas modalidades. Y además usan las redes sociales para seguir con la extorsión. Si tú no vienes y no te dejas y no vienes y atiendes a estos clientes tantas veces por semana, o si no vienes el viernes y el sábado, subimos en redes esto que hemos filmado de ti. ¿no? Entonces, es complicado. Sin embargo, cuando yo te decía que hay personas que están empezando a ayudar un poco más, hemos tenido algunos casos en donde familiares han contactado amigos y los amigos han ido y personalmente han ido y han rescatado a las víctimas, ¿no? Prácticamente se han metido y han hecho su operativo personal, sin autoridades. Sobre todo cuando sienten que las autoridades no responden y no atienden los pedidos de ayuda que hacen las familias.
Para terminar, le pregunté cómo reconocer un caso de trata con fines de explotación sexual de un caso de trabajo sexual voluntario.
Bueno, es una pregunta compleja porque creo que hay una gran zona gris en donde no puedes determinar si es realmente voluntario, si las circunstancias de vida no te dejaron otra opción, o si realmente es voluntario, ¿no? Existen mujeres que insisten que esa es su decisión y que eso es lo que quieren hacer. Yo he conversado con más de una, hemos trabajado, hemos estado en Bolivia, en distintos países, en Brasil, con sindicatos de mujeres, de trabajadoras sexuales, y lo tienen claro. Y de hecho, nosotros acá hemos tenido la denuncia de casos de trata de menores que ha sido hecha gracias a trabajadoras sexuales adultas que se han dado cuenta que estaban abusando de menores de edad y que han ayudado a que se denuncie y se pueda sacar de esa situación de trata a estas menores de edad.
Le agradezco mucho a Andrea y quiero decirles que si quieren ustedes leer un poco más sobre la trata de personas en el Perú, pueden entrar a la página web de CHS Alternativo y buscar el séptimo informe alternativo. Vamos ahora sí a las noticias. Como voy a contarles las noticias de 2 semanas, no voy a poder ir con tantísima profundidad y además me voy a quedar en las notas nacionales. Pero sí les quiero ir adelantando que hay varios temas de los que voy a tocar esta semana que me parece ameritan ser tema central de algún episodio de las próximas semanas, y eso es precisamente lo que tengo en mente con varios de los temas que les voy a traer ahora. Entonces, lo primero que les quiero contar es que durante el primer pleno mujer que se celebró el 5 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Esta ley establece, entre otras cosas, que, por ejemplo, los contratos de trabajadoras y trabajadores del hogar tienen que celebrarse por escrito y registrarse a través de un aplicativo del Ministerio de Trabajo, que el sueldo no podrá ser menor a la remuneración mínima vital, que la jornada laboral deberá ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que las gratificaciones en fiestas patrias y Navidad deberán ser equivalentes a una remuneración mensual, cada una, y que las mujeres estarán protegidas durante su embarazo. Estos, como digo, son algunos de los puntos. Una de las preguntas claves, por supuesto, es cómo se verá esta norma en la práctica y, por supuesto, cómo se va a fiscalizar. Me quedo en el 5 de septiembre porque también ese día se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Con información del Censo 2017, sabemos que más de 3 millones de mujeres se identificaron a sí mismas como de población indígena u originaria. Y sobre esta fecha quiero recomendarles un artículo que salió en La República titulado Día de la Mujer Indígena, más de 3 millones de peruanas se autoidentifican parte de esa población. En ese artículo se da cuenta que también el 5 de septiembre el Congreso aprobó que cada 18 de mayo se conmemore el Día Nacional de la Mujer Indígena. Sobre esta decisión, La República habló con Melania Canales Poma, quien es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas. Quiero citar lo que le dijo La República. Mientras no nos consideren como sujetos de derechos, un día de reconocimiento no es suficiente. No es suficiente porque nos van despojando de nuestro territorio. Sufrimos violencias por parte del Estado, de las empresas extractivas. La madre naturaleza sufre violencia y hasta que no cese ello, de nada sirve un reconocimiento. Eso no es que te reconozcan el derecho, simplemente es un reconocimiento simbólico. La agenda aún está pendiente. Paso ahora a otro tema. En estas semanas han circulado varias noticias que tienen que ver con el acoso. Voy a mencionar algunas aquí, recomendándoles los datos para que quienes quieran puedan leer más. Y por supuesto, también con cargo a hacer un podcast próximo centrado solo en este tema. En el Foco se publicó un artículo titulado Develar el método, 12 testimonios de acoso contra Frank Pérez Garland, escrito por Milagros Olivera. Allí recoge diversos testimonios de distintas mujeres sobre el cineasta Frank Pérez Garland y presenta las declaraciones y comunicados de diversas instituciones que han estado vinculadas con él en el pasado. Como digo, vamos a hablar, yo creo, más de este caso en un próximo podcast, pero recomiendo que lean la nota completa quienes quieran saber más, que tiene testimonios muy, muy detallados. También esta semana, el martes, la SUNEDU informó que entre julio y agosto de este año sancionó a 7 universidades por inacción o faltas frente a casos de hostigamiento sexual. De acuerdo a la nota de la SUNEDU, cito: estas acciones permitieron imponer medidas correctivas destinadas a que se determine la responsabilidad de las personas acusadas de haber cometido actos de hostigamiento sexual, se cumpla con destituir a los docentes hallados responsables de actos de hostigamiento sexual y se determina la responsabilidad de las autoridades y o personal que incumplieron sus funciones en el marco de las denuncias por hostigamiento presentadas. Y el 9 de este mes, en El Comercio se publicó una nota titulada Caso Castrillón, fiscal archiva denuncias de alumnas por agresión sexual y ahora es investigado por presuntas irregularidades. Esta nota fue escrita por Lourdes Fernández Calvo y quiero leerles una parte. Fueron 15 alumnas las que se atrevieron a denunciar penalmente a Guillermo Castrillón Velázquez por el delito de violación de la libertad sexual. Ellas fueron agredidas sexualmente por Castrillón cuando él era profesor de teatro. Sin embargo, el fiscal a cargo del proceso, Marco Guzmán Baca, decidió hace pocos días archivar las denuncias de las jóvenes al considerar que no habían pruebas suficientes para incriminar a Castrillón. Hoy, la Oficina de Control Interno de Lima decidió abrir una indagación preliminar al fiscal por presunta infracción administrativa en la investigación contra Guillermo Castrillón. Como digo, quiero hacer un podcast hablando más en general de estos temas, así que por ahora lo dejo por aquí, pero ahí tienen las notas para quienes quieran leer más. Como digo, las dos que recomiendo están tanto en El Comercio como en El Foco. Otro tema del que les quiero hablar sucedió esta semana y seguramente lo han escuchado. Daniel Urresti declaró en el Congreso, hizo unas declaraciones en el Congreso aludiendo a la sexualidad del presidente Martín Vizcarra. Él dijo: ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, qué cosas hace usted en Palacio, aludiendo a su relación o a la presunta relación que tendría, según lo que insinuaba Urresti, con el cantante Richard Cisneros. Bueno, luego Urresti ha dicho que en verdad él está contra de la discriminación, que él es pro LGBTIQ y en fin, pero lo cierto es que esas palabras las dijo y sobre estas ya Augusto Tausend ha hablado en su podcast de noticias del Comité de Lectura. Si quieren leer además otra cosa, les recomiendo un artículo en La República titulado Daniel Urresti, ¿por qué la orientación sexual no es un argumento válido para descalificar a las personas? Allí se cita a Alexandra Hernández, quien explica cómo utilizar la orientación sexual y la identidad de género de una persona para descalificarla es un acto de homofobia y de discriminación. Y la nota también habla de episodios de homofobia y discriminación en la política peruana. Y bueno, el tema en general de la homofobia y la política creo que es un tema que merece de nuevo un podcast entero, así que tenemos temas para varias semanas más. Paso ahora a una noticia más que, de nuevo, es un tema que en algún momento espero tratar en el podcast, que es que el 14 de septiembre se conmemoró el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación. Como leo en La República también, en ese contexto surgió la Red de Comunicadores Feministas Perú. Quiero citar las declaraciones de la periodista feminista Suiri Sobrino Verástegui a La República. Ella dijo: no estamos pidiendo ningún trato especial, estamos pidiendo que se nos respeten nuestros derechos, que nos traten con dignidad, que dejen de utilizar nuestros cuerpos para generar clics y publicidad y que se deje de hipersexualizar a las niñas y adolescentes. De hecho, en la nota cuenta la red que si ellos encuentran algún caso de discriminación o violencia, Lo que van a hacer es presentar una queja ante el Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. No quería dejar de contarles sobre la existencia de esta red de comunicadores feministas Perú y espero, como digo, que este tema también se vuelva pronto centro de algún podcast. Con eso termino entonces las noticias de la semana. Paso a la sección Lo que estoy consumiendo. Lo primero que quiero contarles es que acabo de terminar de leer el nuevo libro de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos. Sucede otra vez en Nápoles y la protagonista es una adolescente en los años 90. Como indica el título, lo que explora el libro es precisamente lo que encuentra la protagonista, Giovanna, cuando comienza, por iniciativa de una tía que había cortado lazos con su familia pero que ella comienza a frecuentar, a ver de cerca y sin idealización a sus padres. No les quiero contar más, pero les recomiendo leerlo. Y también les recomiendo leer El Cuarteto Napolitano, si es que no lo han leído hasta ahora. Y de hecho, si quieren saber un poco más del libro, el New Yorker ha publicado una reseña del libro que no es tan elogiosa, pero que pueden leer si quieren saber más. O que no es elogiosa en general, quizás diría. No estoy segura. Otro libro que he retomado esta semana es el de Gia Tolentino. Se llama Trick Mirror o Falso Espejo en español. Allí Tolentino, que escribe en el New Yorker, presenta distintos ensayos. Uno que me gustó mucho es, por ejemplo, el que habla sobre esta idea de la optimización. Otro que también me gustó habla sobre las heroínas femeninas. Y precisamente se detienen algunos párrafos para hablar del trabajo de Ferrante en el Cuarteto Napoletano y de las mujeres que aparecen en ese libro. Y bueno, estoy pensando en nuevos formatos en los que les pueda hablar un poco con más detalle de libros. Cuéntenme si estarían interesados, digamos, para no solo mencionar los libros que estoy leyendo, sino entrar con un poquito más de profundidad. Pero ahora paso al siguiente y último tema, que es que esta semana vi un documental de Paris Hilton que está en YouTube y que se llama This is Paris. Se acaba de estrenar esta semana. Llegué, la verdad, porque estaba en YouTube, vi que lo estaban promocionando y de hecho yo me acuerdo haber visto hace muchos años el show en el que ella salía, The Simple Life. Y un poco como estoy con poco tiempo libre porque estoy de vacaciones, puse play sin demasiadas expectativas. Y resulta que en realidad gran parte del documental se centra en los abusos que recibió ella cuando era adolescente en los centros juveniles en los que estuvo, que eran como, entiendo que eran como una especie de colegios, pero que también imponían disciplina, eran como una especie de internados disciplinarios, no sé cómo llamarlos. De hecho, en el documental, como digo, mucho trata de esto y termina reuniéndose con otras víctimas de abusos en estos centros en los que estuvo. Si les interesa el tema pero no quieren ver todo el documental, en el New York Times pueden encontrar un artículo publicado esta semana que se llama Who is Paris Hilton Really? Y bueno, con eso los dejo esta semana. Perdón si el audio no ha estado con la calidad de siempre, pero estoy de vacaciones, no estoy en mi casa y no estoy grabando con mi micrófono. De hecho, creo que hay un poco de ruido de fondo que no he podido evitar. Pero ya, con eso los dejo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta la próxima.